A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Inmobiliaria Hexacón, Fondo 55 Más de Entel. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida. Comienza Santiago Adicto, comienza una nueva semana. Bueno, ya comenzó, estamos en la mitad del día, pero este es el primer programa de la semana de Santiago Adicto cuando faltan algunos segundos para las 2 de la tarde, así que estamos partiendo anticipados este lunes 18 de noviembre con una temperatura anunciada de 26 grados máxima para hoy y una semana en la que se supone no debieran pasar los 28 grados, el día más caluroso el día jueves. Si se mantiene así la temperatura, podría ser relativamente agradable, ¿no? Sobre los 30 ya se pone un poco insufrible. Les cuento que hoy, en Santiago Adicto, vamos a hablar de un nuevo espacio que está en un espacio, o sea, en una zona mítica de una comuna, en La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, se ha inaugurado recientemente un planetario de lujo. Este es un país, y esta fue un poco la reflexión que hizo en su momento el alcalde de Huechuraba, ¿no? Se preguntó, ¿cuál es la forma de vincular a la comuna de Huechuraba con el mundo? Y cuando investigando se dio cuenta el alcalde Carlos Cuadrado que el norte de Chile concentraba el 60% de la observación astronómica mundial, pero que solo existían en Chile dos planetarios, el famoso planetario de la USACH, ¿cierto?, de la Universidad de Santiago, maravilloso planetario que además tiene una arquitectura extraordinaria en el edificio de Oscar McClure, y un segundo planetario que yo no conozco, que está al lado de Vicuña, como 7 o 8 kilómetros en Mamayuca, ahí hay un planetario. Había dos planetarios en Chile, dijo, ahí está la respuesta. Entonces, ahí además, a eso se suma todo un interés global por la astrofísica, por los telescopios, por la astronomía. Está lleno de influencers del mundo científico, desde la astronomía, algunas de ellas chilenas, que hablan de este tema. Entonces, dijo, vamos a hacer la apuesta. Y con su consejo municipal aprobaron los alrededor de 1.500 millones de pesos que costó desarrollar este planetario que está en las mismas instalaciones del municipio y les quedó increíble. Yo estuve hace algunas semanas, fui a ver una función, vi la gente gozando, disfrutando, los vecinos además entran gratis, tienen todo tipo de variedad y alternativas de productos para poder ir a ver al planetario. Y hoy día vamos a conversar con Jorge Godoy, quien dirige este planetario Huechuraba, y me contó recién, ya llegó, estábamos conversando antes del programa, él es un planetarista. Las personas que se dedican a los planetarios se llaman planetaristas, y en el mundo hay muchos. Lo que pasa es que en Chile, como les digo, teníamos hasta ahora solamente dos, uno solo en Santiago, así que este es el segundo planetario de Santiago. Y lo que ha pasado, me contaba también Jorge, es que hay muchos municipios, ministerios que están interesados en replicar el modelo que se usó en Huechuraba para hacer muchos más planetarios en Chile. Así que este tema, de alguna manera, se puede empezar a transformar en una tendencia. Ese es nuestro tema principal de hoy día. Antes de eso, antes de ir a la entrevista, antes de ir a la música, quiero comentar un par de cosas con ustedes. El viernes me tocó ir con mi querido amigo y panelista de este programa, Pablo Altiques, a dar una conferencia al Congreso de Hoteleros que había en Santa Cruz, en el Valle de Colchagua. Y en el camino hacia Santa Cruz, íbamos con tiempo, íbamos relajados, pasamos por San Fernando, que está en camino, pero nos metimos a la ciudad, digamos, en vez de seguir derecho hacia Santa Cruz. Porque Pablo Altique había descubierto hace algún tiempo, no sé si hace un par de años, un mural, en una casa hermosa en San Fernando, que además da a la calle principal, que es la calle Bernardo Higgins, en el fondo, la avenida Bernardo Higgins, un mural de Mario Carreño idéntico o súper similar, digamos, hecho con los mismos colores, con la misma materialidad que el que hizo el gran artista cubano-chileno Mario Carreño, uno de los grandes artistas de la historia de Chile, y sobre todo del arte contemporáneo. Muy similar, como les digo, pero prácticamente igual al que hizo en la fachada del Colegio San Ignacio del Bosque, que es súper conocido. Cualquier persona que ha pasado por Avenida Pucuro en los últimos 50 años ha visto el maravilloso mural de Mario Carreño. Bueno, en San Fernando había, hasta hace muy poco, este mural en una casa de un gran arquitecto, además chileno, que es Víctor Emanuel Becker, que justamente en la calle Pucuro, donde está el San Ignacio y donde está el mural de Mario Carreño. Dije Mario Carreño, ¿no es cierto? No, dije Mario Toral, ¿no? Que a veces... ¿Dije Mario Toral? No, ya, dije Mario Carreño. Qué bueno, es que a veces me confundo porque son los dos grandes artistas, pero no. Estamos todo el rato hablando de Mario Carreño, ¿ya? Artista cubano, chileno, ya fallecido. En cambio, Mario Toral está vivito y coleando y es chileno. Justamente en la calle Pucuro hay muchos edificios hermosos hechos por Víctor Emanuel Becker. Él firmaba como Víctor Emanuel. Bueno, en San Fernando, en esta espectacular casa hecha por Víctor Emanuel Becker, con un increíble mural de Mario Carreño, la información la tenía Pablo, lo habíamos comentado hace un tiempo, pero no quería todavía, de alguna manera, que lo difundiéramos, porque quería hacer un artículo, una investigación más profunda sobre el cuento, sobre el tema, pero le habían soplado a alguien que le había pasado y no lo había visto. Bueno, pues fuimos a la casa. Pablo sabía exactamente dónde estaba, digamos, está en la esquina de Bernardo Higgins con Argomedo, y ya no existe. Ahora, ya no existe, no sé, quizás es recuperable, pero la casa la arrendó un restaurante peruano que se llama Pasión Norteña y que está en San Fernando. De hecho, nosotros lo etiquetamos ayer en el post que hicimos. Pintaron la casa completamente blanca, con esa forma de pintarla le quitaron también, de alguna manera, parte de su identidad en la arquitectura, pero lo más terrible es que pintaron por sobre el mural de Mario Carreño, un mural único en Chile, porque en el fondo es de un artista demasiado importante que tiene muy poca obra pública. Tiene trabajos, digamos, que están en casas que son maravillosos, se han hecho retrospectivas de Mario Carreño, es gigante Mario Carreño, pero a nivel público, bueno, su obra más famosa es el mural del Colegio San Ignacio del Bosque, y esta era la otra. Pero no era suficientemente conocida, no estaba declarada como monumento, como patrimonio, no tenía un cuidado específico, la casa se arrendó, el restaurante llegó, pintó todo blanco. Entonces, en el post que nosotros hicimos, tanto en Adicto Chile como en Santiago Adicto, porque en este caso, aunque no fuera Santiago, necesitábamos mostrar esta cuestión porque es demasiado terrible, lo hicimos anoche, es el último post en @AdictoChile, y es el, será el antepenúltimo post más o menos en Santiago Adicto, ahí para que lo busquen, porque me interesa mucho que vean las fotos. Es el antepenúltimo post en Santiago Adicto y el último post en Adicto Chile. Necesito, por favor, que vean las fotos de lo que era esta casa con el mural de Mario Carreño, que son las primeras 10 fotos, que son de Pablo Altiques, tomadas hace un par de años, y lo que es hoy día, pintado de blanco, en que ha perdido completamente su identidad. Y para mí, por lo menos, lo que se ha hecho es, no sé, no quiero exagerar, tampoco quiero echarle la culpa a nadie, porque es probable que la gente que arrendó no tenía idea que lo que estaba bien, lo que tenían ahí era lo que era, y por lo tanto, cuando no hay contexto, la responsabilidad es de muchos, ¿ok? Pero en el fondo, esto es doloroso, es un atentado patrimonial, no digo intencional, pero es un atentado patrimonial. Por eso hicimos este post anoche, desde las dos cuentas, etiquetamos a la Municipalidad de San Fernando, etiquetamos a la Fundación Mario Carreño, etiquetamos al restaurante, para que sepan también lo que tienen ahí, porque es muy probable que debajo de las capas de pintura se pueda recuperar perfectamente, porque es un mural hecho de teselas, ¿no? Como las teselas del metro, de la línea 1, de la marca Irmir. Bueno, así como está hecho el del Colegio San Ignacio del Bosque, está hecho de la misma manera. Por lo tanto, es muy probable que sea recuperable, pero para eso tiene que haber conciencia, conocimiento, preocupación, interés, cariño, ganas de recuperar, y que ojalá se genere un vínculo entre la comunidad de San Fernando, los dueños, los arrendatarios del lugar, para tener su restaurante que, como les digo, se llama Pasión Norteña. Tienen su Instagram, arroba pasión-nortena-San Fernando. No les manden recetas, por favor, ¿ya? Como hacen hoy día los chilenos cuando se enojan y le mandan recetas a las cuentas de redes sociales, de, por ejemplo, ahora que no salió Miss Universo, la chilena espectacularmente linda, le llenaron a la cuenta de Miss Universo de recetas a los chilenos, y así se hace últimamente. No, no es la idea. La idea es tener un diálogo cariñoso, buena onda, explicar lo que hay ahí y que se sepa en San Fernando, en su comunidad y en este restaurante, que ahí hay un mural simplemente alucinante. Ya, eso es una cosa. La segunda, como fuimos a Santa Cruz, el Congreso Hotelero, que fue miércoles, jueves y viernes y remató el día viernes, que es el día que nosotros estuvimos, remataba en la Viña Santa Cruz de la familia Cardún o Cardoen. Y yo no había ido nunca a la viña misma. Conocía el Museo de Colchagua, que es extraordinario, pero en la viña, donde está su casa, digamos, su casa espectacular, donde se hacen catas, etcétera, y todo tipo de cosas, hay ahora dos museos. Uno, el Museo del Vino, y otro, el Museo del Automóvil. Porque en el Museo de Colchagua había varios autos, pero la colección era mucho más grande y Carlos Cardún decidió hacer un museo del automóvil hace algunos años. En este momento, perdón, estamos viendo algunas imágenes que pilló ahí nuestro director del mural de Mario Carreño que estábamos hablando antes. Muchas gracias, Lucho, por ese apoyo audiovisual. Y ahora yo les estaba contando de este Museo del Automóvil en la Viña en la Viña Santa Cruz, en el Valle de Colchagua. Está como a 25 minutos en auto del centro de Santa Cruz, la Viña. Es precioso, este es un paseo que ustedes pueden hacer cualquier día, pero el Museo del Automóvil es potente. Y de hecho, y espero que no alcancé a reportearlo bien, pero por lo que leí y por lo que vi, se supone que el auto de Michael Fox en Volver al Futuro está ahí. Yo no sé si hay más de uno, que es posible. Pero de verdad, o sea, está en la página de la Viña Santa Cruz, cuando hablan del museo, dicen en el fondo que ahí está, y yo lo vi, lo que pasa es que no sé si hay otros, pero está tal cual como el de la película, el mismo, o sea, es increíble verlo, y ese es uno de muchos autos espectaculares que uno puede ver. Pero quiero citar el texto que escribí, porque realmente dice eso. Ahí dice, el DeLorean original que usó Michael J. Fox en la primera película Volver al Futuro, así lo presenta, es parte de la colección del Museo del Automóvil de Colchagua. Me dice Richie que en el rodaje se usaron varios, por lo tanto, debe ser correcto lo que dice acá, pero no debe ser uno solo. Ahora, si hay 10 y uno de esos está en Chile, igual es increíble. Y si hay 5, mejor todavía. Así que van a ver eso, van a ver la colección de motos de Coco Legrand, unas motos maravillosas, además que hay motos que les ponía nombre Coco Legrand, la Pamela Díaz, la Chechi Boloco, la Raquel Argandoña y otras famosas motos únicas de Coco Legrand. Hay unos autos espectaculares, hay un Bentley maravilloso, Ferraris, Porsche, pero también hay escarabajos. Están estos Volkswagen que eran los típicos hippies como más largos, no me acuerdo cómo se llamaban, pero que la gente se subía al Volkswagen y andaban cruzando como todo Estados Unidos. ¿Qué más hay? Hay una muy famosa, estos autos que la gente usa para dormir adentro de ellos, la casa rodante. Está la Airstream, que para la gente que sabe de casas rodantes, la Airstream es como lo más alucinante que puede haber en una casa rodante. Una Airstream del año 82, que dice gentileza de Roberto Edwards, y es espectacular, y además tiene por fuera el logo de la NASA y tiene los colores de la NASA. La verdad, el Museo de Automóvil de la Viña Santa Cruz es extraordinario, así que para que lo tengan como panorama. El Museo del Vino no lo alcancé a lo recorrí rapidísimo, así que no tengo una opinión más profunda, pero en el fondo te cobran un solo precio y tú visitas los dos museos y además puedes hacer catas y un montón de cosas más, pero ténganlo como panorama a 2 horas y a 3 horas de Santiago, sí, porque la Viña está media hora más lejos de Santa Cruz, ir a un increíble Museo del Automóvil, a un tremendo Museo del Vino, y hay una viña que tiene muchas alternativas entretenidas, que es la Viña Santa Cruz en el Valle de Colchagua. Y finalmente quería recomendarles una serie. Yo casi nunca hago esto porque me salgo un poco teóricamente de la línea editorial, ¿no? Porque esta no es una serie de ciudad, pero está tan buena que quería recomendarla. Se llama Disclaimer. Seguramente ya escucharon hablar porque la protagoniza la extraordinaria Cate Blanchett, o Cate Blanchett, no sé cómo se pronuncia, pero la Cate Blanchett, yo le digo Cate Blanchett. Está también Sacha Baron Cohen en un papel súper serio. ¿Saben quién es Sacha Baron Cohen? Borat. ¿Recuerdan de Borat? Es el papel, esa película es demasiado chistosa, incorrecta políticamente. Bueno, Sacha Baron Cohen, gran comediante, en esta película tiene un rol tremendamente serio, bien terrible. Está el Kevin Kline, que es un actorazo. Y está la revelación de la serie. Esto es una miniserie dirigida por Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es uno de los tres directores mexicanos, que es así de nivel mundial, que se ha ganado dos Óscares a mejor director, de hecho, por Gravity y por la película Roma. Bueno, y en esta miniserie, que yo me falta como un capítulo y medio para terminarla, son seis capítulos, es George. Ella es el actor Vincent D'Onofrio y de la actriz Greta Scacchi. Y es una mujer muy linda, y toda la parte que protagoniza ella, que se supone que es Cate Blanchett, o Cate Blanchett cuando era joven o más joven, es de un erotismo simplemente increíble, muy bien filmado, pero que yo sugiero verlo, digamos, solo para personas adultas, por supuesto, y con criterio formado, pero es extraordinariamente erótica esa parte de la serie, y al mismo tiempo es tremendamente dramática en lo que sucede en el día de hoy, en que Cate Blanchett es una mujer adulta ya, digamos, casada hace muchos años, periodista destacada. Ese contraste entre el pasado y el presente es muy fuerte, ¿no? El pasado es todo este placer, no quiero spoilear más, y el presente es mucho más complejo. A mí me pareció una serie interesantísima. He leído críticas que la destrozan y otras que la alaban. Tiene 77% en Rotten Tomatoes, que yo encuentro que es súper buen porcentaje. Así que, sugerencia, no me acuerdo si está en Apple TV, estoy casi seguro, se llama Disclaimer, ¿ok? La nueva miniserie de Alfonso Cuarón, protagonizada por Cate Blanchett, por Sacha Baron Cohen, por Kevin Kline, y por la revelación de la serie, que es Leila George. Eso, vamos a la música y vamos a la entrevista. Escuchamos a David Byrne con Make Believe Mambo.
It almost
¿De qué año? A ver, ¿de qué año es la canción Make Believe Mambo del inmenso David Byrne, fundador de los Talking Heads? ¿Quién se acuerda? Acertijo musical número uno del programa de hoy. Del año 89, de su disco Rey Momo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Yo me acuerdo del Rey Momo como si fuera ayer. Y eso significa que ya han pasado 30 y... ¿Cómo? ¿Lo tuviste en cassette, Richie? Sí, yo también. 35 años desde el Rey Momo. Qué grande David Byrne. Escuchábamos Make Believe Mambo. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado, pero antes de presentarlo, quiero comentarles que nuestro director audiovisual nos está dando un dato muy importante a propósito de la discusión que teníamos con Richie acerca del DeLorean que se exhibe en el Museo del Automóvil en la Viña Santa Cruz. Me dice Lucho Cruz, es que es uno de los 8 que se usaron en el rodaje de la película. Y dice que un amigo de él era compañero de uno de los muchachos de la familia Cardón y que lo iban a buscar en el DeLorean al colegio. Imagínate lo que tiene que haber sido que te fueron a buscar en el DeLorean al colegio. Qué alucinante. Ya, gracias Lucho, tremendo dato. Uno de los 8 del rodaje de la película de Michael Fox, Volver al Futuro, está en Chile y está en el Museo del Automóvil. Ya, vamos a lo que nos convoca en la entrevista. Estamos con Jorge Godoy, el planetarista que dirige el Planetario Huechuraba, estrenado, inaugurado, oficialmente abierto hace algunos meses. Jorge, bienvenido a Santiago Adicto a hablar de un proyecto tan, tan bonito.
Rodrigo, muchas gracias por el espacio y por poder compartir este lindo proyecto que están haciendo en estos meses.
Tremendo, tremendo proyecto. Yo estuve hace, no sé, un poco menos de un mes más o menos, cuando ustedes me invitaron. Y la verdad es que entré, me senté, empecé a mirar y me quedé pegado.
Te hicimos una función ahí exclusiva, sí, para ti.
Primero llegué a ver el término de la función, claro, de un grupo de gente de la comuna que estaba lleno de gente, de niños, de gente mayor, todos pero así alucinando. Y después tuve la suerte que ustedes me mostraron algunas piezas específicas, pero realmente un planetario de lujo. Déjame presentarte, Jorge, eres el planetarista que dirige el Planetario Huechuraba, eres músico y compositor para medios audiovisuales, y desde el 2007... que trabajas en... 2017, perdón, sí, eres muy joven en realidad. Desde el 2017 que trabajas en producción de contenidos y operación para formato Full Dome. O sea, un especialista de los cuales en Chile debe haber muy poco por razones obvias. Has colaborado en la producción de películas científicas para espectáculos en planetarios. Has sido un activo precursor de esta plataforma como una herramienta educativa multidisciplinaria mediante la asesoría e instalación de planetarios móviles en distintos lugares del país. De hecho, ¿trabajaste cuánto tiempo en el Planetario de la USACH, que es el famoso planetario de Santiago?
Planetario USACH, estuve cerca de 6 años aproximadamente, hasta este año.
Claro, experiencia fundamental. En el fondo, la grúa te trajo del Planetario USACH al Planetario Huechuraba, ¿no?
Bueno, así lo diría el exalcalde Carlos Cuadrado, que me tomó con una grúa de la USACH y me sacó a Huechuraba. Pero con justa razón igual, porque como tú decías, es una especialidad que, además de desconocida en Chile... es un perfil que no existe. O claro, sea, existe, pero...
Ah, pero ahí suena el diario. Se busca planetarista. No, olvídalo. Para futuro planetario de Huechuraba.
Va a estar ahí el aviso.
No llegan currículums.
No llegan currículum. Felizmente estuve en el Planetario USACH. En el 2017 ingresé a ese proyecto a trabajar en la parte de producción, la parte creativa.
De generación de contenido. Se hace mucho contenido propio en el Planetario USACH, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, el Planetario USACH es una referencia, no solo en Chile, sino en Latinoamérica como planetario. Además, como tú comentabas, la arquitectura que tiene es un lujo.
Es una maravilla de arquitectura moderna de Oscar McClure. Y además tienen un proyector Carl Zeiss, que es como una joya análoga, uno debiera uno decir, o qué es lo correcto. Pero es como un old school, digamos.
Es un proyector óptico, ¿ya?, que hoy en día en los distintos planetarios del mundo existen, solo que en un formato más reducido.
O sea, es bestialmente imponente.
Piensa
muy hermoso.
Es una donación del fines de la década del 60, si no me equivoco. Ajá. Y estuvo guardado en la universidad, en la UTEC, hasta...
Porque lo donaron los rusos.
Los alemanes.
Pero los alemanes orientales.
Exactamente.
Entonces, por lo tanto, para el sistema político que empezó el año 1973, no era seguramente algo muy interesante de mostrar, ¿no?
Sí, claro. Y en el 84-83, que se comienza a construir el Planetario USACH, este proyector es el corazón. O sea, en base a este proyector se construye todo el edificio. si tú has ido al Planetario Usach, conoces que tiene un ascensor hidráulico muy bonito, entonces este proyector se esconde, luego emerge. No, es una maravilla el Planetario Usach, tengo mucho cariño, muy lindo recuerdo, fue una gran escuela estar ahí. Les mando saludos si me están escuchando en este momento, por
a
supuesto.
A todo el equipo.
A todo el equipo de lo que trabajé y... Y bueno, y comenzamos una historia nueva en marzo de este año.
Una historia nueva, además, en la mítica zona de La Pincoya, en la comuna de Huechuraba. El Planetario está en el mismo espacio donde está el edificio municipal, ¿no es cierto?
Sí, está dentro del mismo edificio municipal, frente a la oficina del alcalde. O sea, el alcalde puede ver desde su oficina todo lo que pasa en el domo del Planetario.
Exactamente, y eso es importante porque eso significa además que, no sé, hay estacionamiento... No sé si adentro hay alguno... Yo me pude estacionar, pero eventualmente... ¿Se puede estacionar dentro del municipio?
Sí, se puede estacionar dentro del municipio. Todos los estacionamientos de los funcionarios que están generalmente ocupados en el día de semana, los fines de semana, cuando nosotros tenemos el planeta abierto público, los estacionamientos también uno puede adquirirlo a través del Ticket Plus, donde nosotros tenemos nuestro minisitio, controlan toda nuestra cartelera, nuestros shows.
Es que lo comento porque eso te da mucha tranquilidad, digamos. Vas a ir al Planetario de Huechuraba, vas a poder estacionarte el fin de semana en el mismo municipio, hay seguridad.
Total.
Todo eso baja inmediatamente las barreras. Digamos, al tiro que el Instagram es @planetariohuechuraba. Ahí está toda la información importante y está el link para poder comprar entradas, porque los vecinos de la comuna entran gratis. Obviamente tienen que inscribirse en las funciones, etc. Pero las personas, los turistas, digamos, de las otras comunas, podemos ir los fines de semana, pero evidentemente tenemos que pagar. Y son precios relativamente alcanzables, digamos.
Mira,
¿no?
Te comento como un poco en nuestra estructura de trabajo y de cómo estamos recibiendo a los distintos como públicos objetivos. De martes a viernes nosotros tenemos el espacio destinado para la comunidad escolar. La gente de la comuna de Huechuraba tiene acceso universal, acceso gratuito. Es decir, de martes a viernes todos los colegios de la comuna de Huechuraba, sean particular subvencionados y municipales, tienen acceso gratuito. Nos escriben a través de nuestro correo planetario@huechuraba.cl y nosotros calendarizamos de acuerdo a nuestro fijo. Y los fines de semana, los vecinos de Huechuraba también tienen acceso gratuito. Hay una previa inscripción a través de la página de la Municipalidad de Huechuraba, que es un paso bien sencillo de adjuntar algo que acredite que vives en Huechuraba y la foto de carnet. Y luego de eso tú, a través de tu RUT, puedes descargar tickets en ticketplus.cl. O sea, el vecino va a Ticket Plus, selecciona la película que quiere asistir, ingresa a su RUT, tiene una cortesía gratuita y descarga y nos visita. Para la gente que es externa a la comuna de Huechuraba, los valores son 4.000 pesos la entrada general, personas con discapacidad y niños de 2 a 17 años son 3.000 pesos y persona adulta mayor 3.000 pesos también. Y los estacionamientos tienen un costo de 2.000 pesos. Esto es para los fines de semana que nosotros tenemos una programación ya definida.
Perfecto. Esa programación, y ya vamos a hablar un poquito de la tecnología que hay detrás del Planetario Huechuraba. A todo esto, ¿hace cuánto se abrió? ¿Dos meses? ¿Dos meses y medio? ¿Tres? ¿Cuánto ha pasado?
El 19 de octubre se hizo la apertura oficial total del Planetario, es decir, para público general. Y para colegios estamos desde el 15 de julio operando como en una especie de marcha blanca. Perfecto. En
colegios en general,
colegios municipales de la comuna de
Huechuraba. Pero sí, se van a abrir también a visitas de colegios de otras comunas de...
Sí, ya estamos en eso.
Ya, perfecto.
Lo que pasa es que el 15 de julio comenzamos con todo nuestro universo de alumnos de colegios municipales para poder dar inicio al Planetario y la marcha blanca, pero ya en agosto se hizo la apertura de la agenda para todos los colegios de todas las comunas.
Ok, y oficialmente abierto a todo tipo de público con las características que estás dando hace un mes solamente.
Hace un mes.
O sea, esta es una papita, el Planetario Huechuraba, que es, lo contaba yo al principio del programa, pero cuéntalo tú, es el tercer planetario de nuestro país. O sea, hasta ahora había solo dos planetarios, uno en Santiago, el otro, ¿dónde?
En Mamayuca, en Vicuña, en el Observatorio Mamayuca, ellos habilitaron un espacio y tienen un planetario de alrededor de 8 o 10 metros diámetro, no, desconozco la técnica.
Pero es más chico que el de ustedes.
Es más pequeño, claro.
Y ustedes son un poquito más chicos que el Planetario de la USACH.
Sí, bueno, considerablemente. No más, sí, somos más chicos, de todas maneras. El Planetario USACH tiene un domo de 20 metros de diámetro. Nosotros tenemos un domo de 12 metros de diámetro, pero hay muchas diferencias técnicas entre uno y otro. Por supuesto, el Planetario USACH es nuestra referencia en todo sentido. Nuestro planetario tiene capacidad para 93 personas y es un planetario 100% digital. Todo se maneja a través de un software hermoso, maravilloso que tenemos instalado en el planetario que nos permite hacer muchas cosas, viajar a distintos lugares de nuestra galaxia. Es como tener un Google Maps o un Waze, no sé cómo, Google sí. Maps, pero en formato domo, formato 360. O sea, tú pones un destino, no sé, como demostramos en la experiencia cuando nos visitaste.
No, increíble. Vimos unas imágenes que, de hecho, yo subí lo que grabé con mi celular, digamos, estando adentro, de cómo ustedes me mostraban Santiago, la zona central, digamos, con unas tomas aéreas, y después Chile con unas tomas aéreas. Y era increíble ver a nuestra ciudad y a nuestro país en una pantalla de... ¿Exactamente son cuántos grados?
Son 180 grados, sí, si lo miras desde lado. Y si estás desde abajo, es una vista en 360 grados.
Ah, sí, ¿ah?
O sea, tú estás bajo del domo, mirando hacia el domo, por supuesto.
En tu espectro visual ves como todo.
Exactamente. Si bien este planetario es un planetario frontal, eso quiere decir que todas las butacas tienen la misma dirección. Es como una sala de cine. Y nuestro domo tiene una inclinación de 6 grados hacia la parte delantera, por lo tanto la sensación de inmersividad, de poder lograr que la gente se maree un poco, la verdad, sí, es 100%. O sea, la gente entra al planetario de Huechuraba y tiene un frente, siempre un frente, sin embargo, puede mirar a todas partes, pero la información principal de nuestras producciones está pasando adelante del domo, y el resto del domo es nuestro complemento.
Eso es importante para contrastarlo con el planetario de Lausach, donde las sillas en general están todas más reclinadas que las de... obviamente en el Huechuraba, cuanto más adelante, están más reclinadas.
Exactamente.
Pero eso es hay una diferencia interesante ahí, ¿no? De dónde se proyecta en el planetario de Lausach y dónde proyectan ustedes.
Sí, bueno, como el planetario Lausach fue construido en base de este proyector óptico, es un planetario concéntrico. Es decir, que todas las butacas miran hacia el centro de la sala, donde está este maravilloso proyector que el Carl Zeiss modelo 6. Entonces no tienen un frente, no hay un frente en esa sala. Tú te puedes sentar en cualquier parte y en todas las partes del domo suceden cosas.
Ahora, siempre vas a estar mirando hacia arriba.
Sí, ahora, ¿qué pasa con esos formatos que aún están vigentes, pero son antiguos? Las nuevas producciones de material audiovisual de los planetarios en el mundo son todos frontales.
Ajá.
Todos, pero todos son...
Todo lo que se hace hoy día en contenido se hace para planetarios como el de ustedes.
Exactamente. De hecho, los planetarios concéntricos se han ido a través del tiempo adaptando a ser planetarios unidireccionales, porque para allá va el futuro de los planetarios, por muchas cosas técnicas, la verdad, por el sonido, por cómo la gente percibe el audio. Si tú tienes parlante por todas partes, no siempre percibe de mejor calidad, por ejemplo. Pero si tú vas al cine o al planetario Huechuraba, que siempre tenemos un frente, el sistema de audio y la envolvencia que eso significa, tú lo sientes en cualquier parte de la sala.
Estamos conversando con Jorge Godoy, el planetarista que dirige el planetario de Huechuraba, inaugurado oficialmente hace un mes. Está en el sector de La Pincoya, donde está la municipalidad de Huechuraba, un lugar... Me hacían bromas cuando subí el post, porque por fuera parece como una pokebola, porque tiene estos colores, ¿no es cierto? Rojo, digamos, y la forma. ¿Les dicen a ustedes algo así como que
todo el rato
parece pokebola?
Ahora, cuando yo me integré a este proyecto, jamás fue pensado, fue una coincidencia, pero muy, muy cómica, así. O cósmica, no sé.
Ya, claro.
Y sí, parece una pokebola, porque justo en la periferia exterior del domo hay una franja negra.
Exacto. De hecho, estamos viendo en el streaming en este momento todos los 180 grados de color rojo, una franja negra, y después viene una especie de hormigón a la vista, no sé, y que claro, de lejos podría ser como un blanco.
Ahora, eso no fue pensado, fue una casualidad.
Una casualidad.
Ya. Sin embargo, nos vamos a tomar de ese gancho... ¿Y por qué no hacer algo relacionado?
Yo spoileé un poco la pregunta que te quiero hacer ahora al principio del programa, pero me parece increíble, extraordinario, a eso me refiero, que en una comuna de recursos limitados, digamos, todas lo son, pero algunas son mucho más limitadas que otras, pero esta es la comuna de Huechuraba, un alcalde tenga una visión, convenza, supongo, al Consejo Municipal, se decida usar un presupuesto de alrededor de 1.500 millones y se haga un planetario. Si uno lo ve listo hoy día y ve todas sus bondades en términos de educación, de divulgación, es increíble, pero convencer a los concejales, digamos, convencer a la comunidad, ¿cómo se gesta esta cuestión y cómo se logra llevar adelante el proyecto? Porque te podrían haber dicho, oye, no, pero ¿cómo hay que gastar esta plata? Hay que gastarla en salud, hay que gastarla en educación. Bueno, en educación se está gastando de alguna manera, ¿no? Pero se está invirtiendo. Pero no debe ser fácil decir, vamos a hacer un planetario de 1.500 millones en La Pincoya.
Bueno, Por eso también el planetario se pudo construir en un tiempo muy acotado. O sea, en 12 meses el proyecto se llevó a la mesa de trabajo y fue una realidad. Eso
tiempo récord.
Es tiempo récord. O sea, en el mundo yo creo que no se ha hecho un planetario en 12 meses. Eso fue posible porque se usaron recursos 100% municipales. Ahora, esto fue una iniciativa del exalcalde Carlos Cuadrado, dentro de su idea, voluntad política.
Todavía le queda un poquito, o sea...
No, ya no está en el municipio.
¿Desde cuándo?
Desde el 15 de noviembre.
Ah, ya, está, sí, okay. Sí. Está recién renunciado.
Exactamente.
Desde hace 3 días, digamos.
Desde hace 3 días.
No estaba actualizado con eso, sí. Okay.
Entonces...
Pero igual terminaba su periodo, por lo tanto...
Terminaba su
iba
periodo.
A ser exalcalde muy pronto, de todas
exactamente.
Maneras.
Exactamente. Como te dije, yo llegué después de cuando el planetario estaba en obra. Entonces, toda esta parte de cómo se gestó, el exalcalde nos comentaba y me comentaba a mí de todas estas dificultades que tú me comentas también, de cómo darle a entender a la comunidad y a un consejo que el planetario realmente tiene un impacto, pero importante, significativo... para toda la comunidad, no solo en Huechuraba, sino para la región metropolitana y todos que nos quieran visitar. Y esto va de la mano porque es un proyecto y es un formato demasiado desconocido. O sea,
sí, po.
Un planetario en Chile, o sea, un planetario en Santiago por 39 años es muy poco. O sea, un país que tiene un porcentaje de observación mayor que cualquier otro país, que podemos mirar al cielo con los grandes telescopios que están en el norte de Chile, y tener un solo planetario en la región metropolitana, y bueno, después de muchos años el de Mamayuca, te hace pensar y te da la respuesta que es el camino correcto, sin duda, tener un planetario, sobre todo en un lugar donde no es fácil acceder a este tipo de formato. Entonces, yo creo que todo esto fue con mucha complejidad, por lo que me comentaba el exalcalde Carlos Cuadrado, y lo pudo llevar adelante. Es un proyecto bastante loco.
Es loco. Y por eso es extraordinario. Y a mí me gusta, yo comenté esto al principio del programa, pero yo leía por ahí en una entrevista que le hacían, que él se preguntaba, ¿cuál es la forma de vincular Huechuraba con el mundo? ¿Cómo poner de partida Huechuraba en el mapa de la ciudad? Porque Huechuraba es una comuna que yo diga, ah, mira, hay 350 panoramas que se me ocurren cuando pienso en Huechuraba. Mentira, hagamos con cosas. Pero con esto es un posicionamiento de marca comuna muy potente, y él se preguntaba, más que eso, se preguntaba cómo ponerlo en el mapa, digamos, de la ciudad, del país, del mundo, y de alguna manera por los vínculos que ustedes están haciendo con otras instituciones de manera internacional, y por el interés que esto ha suscitado también en otros municipios de Chile, de la metropolitana, en ministerios, por ampliar la cantidad de planetarios en nuestro país, el tema realmente los ha puesto a ustedes un poco como en el ojo. ¿Y se logró eso, po? ¿O se está logrando? ¿Cómo lo ve Jorge Godoy?
Efectivamente, estamos en órbita ahora con el planetario. Y es un proyecto completamente visionario. O sea, cuando se pensó y se llevó a cabo, yo creo que es para aplaudir este tipo de proyectos, y ojalá se puedan replicar en distintas comunas también. Y yo creo que para allá va el camino. Chile se está abriendo ahí una brecha de planetarios por todo el largo de nuestro país.
Es que tenía demasiada lógica esta argumentación, en el fondo, ¿no? Vivimos en un país que en una zona de Chile se concentra el 60% de la observación astronómica mundial, y tenemos en Santiago un planetario hace, como dices tú, casi 40 años. Y eso era todo lo que había.
Exactamente.
En realidad, ahí había un nicho, pero había que ser bien... No, yo lo encuentro de verdad...
Visionario, atrevido.
Para aplaudirlo de pie al alcalde.
Sí, sin duda es tremendo proyecto y una tremenda herencia que nos deja...
Sí, pues.
Que bueno, que queda en mis manos en este momento y todo el equipo municipal que nos apoya a sacar esto adelante. Y como tú decías, estamos en órbita en este momento. Nos hemos podido vincular con distintas instituciones público-privadas, con los observatorios que están en el norte de Chile, que son instituciones internacionales, que tienen colaboración con astrónomos y científicos chilenos, pero son instituciones internacionales todas. Para poder brindar este espacio, que el Planetario Huechuraba, como un lugar de divulgación de todos los descubrimientos, avances que se están haciendo en nuestro territorio, en nuestro país, que además, para la mayoría de nosotros, era algo muy desconocido. O sea, ¿qué hace el Observatorio Paranal, por ejemplo? ¿Qué está pasando ahí? Obviamente tú puedes googlear y puedes tener un montón de información que a veces es un poco dura, pero la idea del planetario es poder suavizar y ser un espacio atractivo para comunicar y divulgar todo este tipo de información.
Leía una frase en un artículo que hizo el diario El País, El País Chile, sobre el planetario, y decía, bueno, la intuición no le falló al alcalde. bastó que anunciara que íbamos a hacer un planetario, decía el alcalde Carlos Cuadrado, exalcalde, para que apareciera la Universidad Autónoma, para que nos escribieran del planetario de la Universidad de Santiago, de la USACH, para que vinieran los representantes del telescopio gigante de Magallanes, que todavía no está terminado. También nos contactó la embajada de Estados Unidos, de Rusia, de Japón, de China, de Canadá y la de Francia. Y me imagino que han seguido pasando cosas en ese sentido, Jorge.
Sí, ha sido una vorágine de trabajo colaborativo, de relacionamiento con la embajada. Ha sido súper importante. ¿Por qué? Porque la comunidad de planetaristas o de planetarios está fuera de Chile. O sea, en Sudamérica tenemos grandes referentes, la Universidad de Santiago, Planetario Bogotá, Buenos Aires, por ejemplo, son tremendos proyectos que llevan un montón de años funcionando. Pero en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en Europa Occidental.
¿Tienes un número en tu mente de cuántos planetarios hay en el mundo? Así, medio en bruto.
Sobre 2.000 planetarios.
¿Sobre 2.000?
De todo su formato, desde planetarios pequeños hasta mega planetarios, como los que hay en Chicago, por ejemplo, el Adler, que es un tremendo planetario.
¿Qué tantas veces más grande que el de la USACH, ponte tú, para tener una referencia?
No, el de la USACH, yo diría que el de la USACH, en términos de arquitectura y tamaño, debe ser uno de los más grandes mundo.
Con una
capacidad de persona, a ver, si no me equivoco, 297 butacas tiene la USACH.
¿Ustedes tienen 93?
Sí.
Ya,
es una brutalidad la cantidad de gente que entra a ese planeta. Sigue siendo uno de los más grandes. Sin embargo, las comunidades potentes de planetaristas están en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Japón, por ejemplo. Entonces hemos estado trabajando con la Embajada de Japón en específico de cómo poder vincular no solo el planetario, sino que la comuna de Huechuraba. El planetario es como nuestro pivote, pero para poder vincularnos con la comuna en general.
De hecho, ustedes le muestran en una de las proyecciones que tienen a la gente de la comuna de Huechuraba y a la gente, digamos, de la zona de La Pincoya, qué es lo que se observa desde ese punto cuando uno mira al cielo y para que en el fondo salgan del planetario y esa noche, bueno, si es una noche relativamente limpia, miren y puedan reconocer lo que vieron en el planetario, ¿no?
Sí, la particularidad que tiene el programa que controla el planetario, que es único en Chile, se llama Digistar 7. Es de una empresa.
Es el software.
Es de una empresa que se llama Evans and Sutherland, que es de Estados Unidos, que lleva un montón de años en el mercado, son pioneros, han construido cerca de 2.000 planetarios de los que hay en el mundo. Los tipos saben. Y ellos implementaron nuestro planetario. Entonces, este software nos permite viajar, como te decía, como un Google Maps, por distintos objetos celestes y tener distintas perspectivas de observación. Por ejemplo, nosotros podríamos ver el cielo nocturno de Júpiter en una época que determinemos nosotros, lo podemos configurar. Y dentro de todas esas posibilidades que son infinitas de crear material, nosotros hemos estado creando distintas experiencias en estos meses de funcionamiento, y una de esas es poder reconocer el cielo nocturno. Desde Santiago, con la contaminación lumínica que tenemos, posiblemente lo que más conocemos es el cielo de verano, porque un cielo despejado, nosotros podemos salir más en la noche a observar, ¿cierto?
De hecho, si subimos en camino a Farellones en esta época, podemos ver un cielo bien espectacular. Exacto. Alejado de la contaminación lumínica.
Sí, sí, el camino a Farellones es bien recomendable porque no te tapa nada. Sin embargo, por ejemplo, el Cajón del Maipo igual se pueden ver, pero los cerros que están a los lados no te permiten. O si hace un trekking nocturno, no sé, al Carbón, al Manquehue, o un provincia, por ejemplo, se pueden lograr ver cosas distintas que desde la capital misma. Entonces, en ese contexto, nosotros preparamos distintos shows, y uno de esos es poder observar el cielo de Santiago, específicamente desde Huechuraba, que al final es la misma posición, solo que
claro,
hacemos el aterrizaje físico. O sea, en el domo tú ves que aterrizamos en La Pincoya, aterrizamos en Huechuraba. Entonces nosotros podemos observar, no sé, una gigante roja que uno la ve a simple vista, pero nosotros nos podemos acercar, podemos aterrizar en esa superficie, podemos observar las constelaciones desde esas perspectivas, y hay un montón de herramientas más. Entonces,
ustedes demostraban que con un joystick,
además,
pueden de alguna manera jugar y manipular lo que se está viendo de una manera rapidísima e increíble. O sea, es muy amigable, digamos, este planetario para poder mostrar casi como lo que quieran, de la manera que quieran. Y eso es una diferencia importante, ¿no?
Es una diferencia importante, sí. Podemos manejarlo a tiempo real a través de un joystick de Xbox. Hay que tener un poco de práctica, pero un par de días con el joystick tú ya puedes hacer sobrevuelo, viajar a distintos objetos, distintos planetas, etcétera. Pero una de las cosas importantes de esto es que nosotros podemos programar todos esos movimientos. Entonces nosotros podemos crear nuestro show, después darle play y mostrar una obra, por ejemplo, acompañada de un guión musical, un guión narrativo, una historia, etcétera. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en el Planetario Huechuraba ahora, y esa es la gran diferencia que este planetario tiene.
Cuéntame, por favor, Jorge Godoy, planetarista y quien dirige el planetario Huechuraba, inaugurado hace un mes, y de verdad se los recomiendo, está extraordinario. ¿Qué, sé cómo decirlo, qué funciones hay los fines de semana, que es cuando las personas que nos están escuchando pueden ir, ¿no es cierto? ¿Los feriados también o solo los fines de semana?
Solo los fines de semana, ya. Por ahora.
Sábado y domingo, sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que se puede ver? Porque me metí aquí en el link de Instagram y veo que hay varias cosas, no sé, Botilú, Misión H2O, Black Hole, First Picture,
Sunstruck,
y también The Hot and Energetic Universe. Hay por lo menos, por lo que veo, cuatro productos que uno puede ir a ver, no sé si juntos, separados, al planetario Huechuraba.
Esto funciona muy similar al cine. Tú entras a nuestro Instagram y ahí después te va a llevar redireccionar, claro, a Ticket Plus, donde está nuestro sitio. Y en este momento, en nuestra cartelera, que dura hasta el 31 de noviembre, tenemos cuatro películas. A las 12 tenemos la película Botilú, Misión H2O, que es un robot con una chinita que viajan por el espacio en búsqueda de agua y se enfrentan distintas aventuras.
Es como transversal en términos de edad, como para toda la familia.
Es recomendable para niños más sobre 6 años. Ya. Y de esta película me gustaría dar un dato muy particular, porque esta película fue hecha en Chile.
Ah, y esta Botilú.
Película, sí, fue producida en el planetario de la Universidad de Santiago, en la época que trabajé con ellos.
Ah, ya.
Y en donde yo pude realizar toda la obra musical, todo el diseño de audio. Entonces me reencontré con esta obra en el planetario de Huechuraba. Así
genial.
Que para mí fue una notición y muy contento de verla y tenerla en cartelera también.
Dura 50 minutos.
50 minutos dura la experiencia.
¿Ya?
La película en sí dura alrededor de 30, 30.
Ah, la experiencia completa, que incluye que una intro en que te muestran dónde estás ubicado, te dan una cosa más local.
Estos shows que nosotros podemos preparar con este software, que son bien específicos y particulares, complementan cada una de las películas. Es decir, el visitante compra su ticket, o si el vecino descarga su ticket de cortesía, puede ver la película, y después de eso hacemos toda esta simulación del cielo nocturno en la época del año que estemos.
Perfecto.
Que dura alrededor de 15 minutos y que es una experiencia donde, literal, tú estás viajando en esta gran cámara 360 y vas visitando distintos puntos. Cosa que después el vecino en la noche o el visitante en la noche pueda mirar al cielo y pueda decir, oh, recuerdo eso que lo vi en el planetario Huechuraba.
Ya, si yo voy a ver Botilú, Misión H2O, este fin de semana, que las funciones son al mediodía, a las 12, ¿no es cierto? ¿Puedo después ver también, ponte tú, Black Hole, First Picture, así se llama? Porque veo que es a la 1, por lo tanto, eventualmente podría ver la función de las 12 y en la función de las 1, no sé si hay que comprar, supongo, otra entrada, podría eventualmente ver dos películas diferentes en el mismo día, ¿no?
Sí, de todas maneras. Sin embargo, claro, cada función está asociada a un ticket. Es decir, si quieres ir a las 2 y eres fuera de la comuna de Huechuraba, tienes que comprar ambos tickets y vas a ver la experiencia de Botilú y luego Black Hole, que es una película muy interesante, que es además es la única que se está proyectando en Chile. Trata de cómo se observó la primera imagen de nuestro agujero negro de nuestra galaxia.
Esa viene de afuera, digamos.
Esa viene, ¿no?, de afuera. Sí, la mayoría de las películas vienen de afuera, a excepción de Botilú, que estoy muy orgulloso de tenerla en el planetario de Huechuraba, porque fue hecha acá en Chile con tremendos artistas visuales, escritores, etcétera. Y esta cartelera está hasta el 31 de noviembre, y luego el 1 de diciembre nosotros renovamos cartelera.
¿Nuevamente van a venir cuatro producciones distintas?
Probablemente se repiten algunas, se cambien de horarios, porque ahora, claro, como recién nosotros tenemos la apertura de este planetario, podemos observar algunas estadísticas,
claro.
Qué horario la gente decide venir más, por ejemplo, qué películas más les gusta, etcétera, y a raíz de eso nosotros tomamos decisión, y ahora desde el 1 de diciembre vamos a tener una cartelera similar, pero vamos a cambiar algunas cositas.
Perfecto. A las 3 de la tarde, también, tanto sábado como domingo, está Sunstruck, que es una exploración del sol.
Exactamente. Es una exploración del sol. Habla a rasgos generales de cómo el comportamiento humano frente a nuestra estrella más cercana.
Y a las 4 de la tarde es la última. O sea, en el fondo hay cuatro funciones sábado, las mismas cuatro el domingo.
Correcto.
Después se va a cambiar, pero ya. Y la última, la cuarta, es The Hot and Energetic Universe. Que también es una producción internacional. ¿Qué característica tiene esta producción?
Esta película a mí me gusta mucho, bueno, por supuesto por el tema. Está más recomendada para sobre los 14 años, tiene un guión un poquito más denso, más técnico, habla un poco de astrofísica, pero visualmente es una maravilla. O sea, las imágenes que te muestran, sobre todo que en nuestro planetario los colores de las imágenes y de las proyecciones se ven muy, muy bien. Entonces tú puedes ver las nebulosas, cómo entras en estas nebulosas, en los distintos descubrimientos que han hecho los observatorios que están tanto en la Tierra como en órbita. Eso un poco habla esta última película, y por lo que hemos, por las estadísticas que tenemos hasta el momento, es bastante visitada.
Es tan oscuro el planetario de Huechuraba, bueno, como tiene que ser, que yo me demoré por lo menos un par de minutos en que mi ojo se adaptaran, como por lo menos para no caerme si da un paso. O sea, realmente es oscuridad absoluta y eso lo hace muy agradable. Me imagino que mucha gente que nos escucha se estará preguntando también si va a ser posible ver otro tipo de productos, como de las culturas, de las artes, no sé, de qué sé yo, incluso algo relacionado con lo musical. Estoy pensando en este proyecto en Las Vegas que se llama La Esfera, The Sphere, que es una cuestión impresionante, ¿no? No es un planetario, pero en el fondo algo de eso tiene, y es una pantalla en 360 en que tú puedes ver todo tipo de cosas. ¿Cuál es la versatilidad que tiene el planetario de Huechuraba? Y en términos programáticos, ¿qué tan versátiles también ustedes quieren ser? ¿O se van a quedar en la astronomía, en el fondo?
No, o sea, si bien el nombre planetario te condiciona a que, claro, es solo astronomía, no es el caso. Estos espacios son muy multidisciplinar, no solo acá en Chile, sino en todo el mundo. Pasan muchas cosas artísticas. Yo estudié artes y me dedico a los planetarios, entonces hay una sensibilidad muy importante en los planetarios, sobre todo en la parte de musical, en la parte visual, en la parte sonora. Todo lo que pasa dentro del planetario es muy artístico, más allá de lo que se esté mostrando y divulgándose a ciencia. Y respondiendo a tu pregunta, sí, por supuesto que tenemos, estamos preparando un eje de trabajo cultural con distintos artistas, que en Chile hay muchos artistas que
los famosos de Light Lab, ponte tú, y que, pero así sí, hay varios, digamos, ¿no?
Sí, con Octavio y Andrea también hemos estado en contacto.
Octavio y Andrea Gana.
Y claro, con distintos artistas que se dedican al mundo del domo, que no tenían otro escenario en Chile, otro plataforma donde mostrar su trabajo, que ahora lo tienen. Hemos estado en trabajo colaborativo para poder tener y mostrar a la comunidad que se pueden ver planetas, pero también se pueden ver un montón de cosas experimentales en este formato.
O sea, me mostraron muy amablemente un trabajo de un artista, creo que europeo, que jugaba con las luces, una cuestión alucinante, que yo estaba pero completamente en estado de hipnosis. ¿Qué era eso, te acuerdas?
Sí, eso es lo que te mostramos, es una obra que se llama Skylark, que es de Jeremy Aury, que es un artista visual francés.
Jeremy Aury, A-U-R-I.
Aury, con O.
A.
O-U-R-I.
Ah, Aury,
sí.
Okay.
Él es un artista destacado en el mundo del domo, pero reside actualmente en México. Y con Jeremy particularmente estamos trabajando de poder llevar traer a Chile el próximo año un festival de domo de videoarte.
Hay artistas que se dedican exclusivamente a esto.
Exactamente, solamente a
qué
esto.
¡Qué maravilla!
O sea, eso que viste tú, que fue una obra bien geométrica, entre sí, blancos y negros, no más que eso. Mose. Esos son los recursos que utiliza Jeremy. O sea, te transporta y te lleva a que tu espacio, tú puedas como de alguna forma moverte también en conjunto con ellos. Es un área que sí o sí estamos explorando, que tenemos que hacerlo, porque, como te dije, es un espacio muy muy multidisciplinar, es dinámico, es versátil, y queremos sacar todo el provecho.
Extraordinario. Se nos fue el tiempo, pero dos cosas fundamentales: arroba planetario Huechuraba el Instagram, y ahí está el link para poder comprar las entradas. Todo lo que se da hoy día se va a estar dando, por lo menos en ese orden de horarios y ese contenido, hasta el 31 de noviembre. Después cambia la cartelera. Eventualmente algunas de las cosas que se ven hoy día se van a poder ver, pero en otros horarios. Así que vaya a ver, vaya a conocer, de verdad, los fines de semana, ¿no es cierto? Porque salvo la gente de Huechuraba, los demás podemos ir los fines de semana, sábado y domingo, en estas cuatro funciones al Planetario Huechuraba, que está en el mismo espacio donde está el municipio. Hay estacionamiento los fines de semana, hay seguridad, el lugar es hermoso, realmente es increíble el uso de la tecnología, y la experiencia sobre todo es fantástica. Uno sale, no sé, con una especie de refrescaste tu cabeza, algo así.
Sí, sin duda.
Eso, Jorge.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por el espacio, y indicar también otro correo, planetario@huechuraba.cl, todas las dudas que tengan, cualquier cosa que necesiten, a ese correo nosotros respondemos a la brevedad.
Y ojalá que todos los colegios, por lo menos de la región metropolitana, tengan en su malla curricular como actividad, no sé, extracurricular, pero ir al planetario Huechuraba
de todas maneras,
en el año 2025. Muchísimas gracias entonces, Jorge Godoy, planetarista, primera vez que conversamos con un planetarista, quien está hoy día dirigiendo el planetario Huechuraba. Felicitaciones a ti, a todo tu equipo, a la Municipalidad de Huechuraba y por supuesto al exalcalde por haber hecho, Carlos Cuadrado, este proyecto tan, tan jugado y que pucha que los ha puesto en el mapa Huechuraba con esto.
Así es, así que muchas gracias por el espacio y feliz de estar acá.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. No puedes distraerte con el ruido de la desinformación.
En Duna, el actor estadounidense James Daly escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo cuantos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en Toyota.cl.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fett Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Ricardo, querido, ¿con qué canción nos vas a complicar la vida hoy día? Este es el acertijo musical de hoy. Asumo que es un lentazo.
I was the lonely one, wondering what.
Nos fuimos a Australia, ponte tú.
Uy,
qué canción. Qué cantidad de recuerdos. Yo diría que todavía no escucho una segunda voz, pero yo diría que este es un dúo. Richie me mira con cara de, mira, no te voy a ayudar, así que no preguntes tanto. No escuchábamos los discos enteros de esta banda. Voy a anotar, ¿eh? ¡Qué maravilla! No, si usted no bailó lento, si usted tiene menos de 35 y está escuchando en este programa y nunca bailó lento, no sabe lo que se perdió. Era algo tan bonito, tan romántico, tan sano. Tan distinto a estos tiempos de reggaetón. Ya, oye, el Banco de Chile invita el café en Starbucks. Miren, ¿ah? Un latte o café del día tamaño alto a solo 990 pesos. Todos los lunes y martes pagando con tus tarjetas del Chile. Entre el 18 de noviembre y el 10 de diciembre. Descarga el código en bancochile.cl o en la aplicación Mi Banco, preséntalo en Starbucks, paga con tu tarjeta y listo. Más info en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Hoy está muy barato el precio, realmente una promoción buenísima. Banco de Chile te invita a Starbucks. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco está en Santiago Adicto. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan, digo, problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Tremenda iniciativa de Agua Andina Biociudad. Ya se metieron a biociudad.cl para conocer esta batería de proyectos que es pura resiliencia hídrica, más de $1,000 millones en proyectos, soluciones concretas para el cambio climático. Está todo en biociudad.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa, que tiene unos espacios comunes realmente impresionantes. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación y la plusvalía característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55+. Hay 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. Oye, Megacentro, mañana me toca ir a grabarme a Megacentro Bellavista. Es muy bonito ese edificio hecho por Juan Sabaj. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. Si quieren saber más de Megacentro, se meten a megacentro.cl. Y empieza a sonar nuevamente este lento, pero de aquellos. ¿Sabes qué tienen en común una polera, una cajonera, una pulsera, una billetera, una cartera, una guaflera, una tetera, una manguera, una pecera, una monstera y una escalera? Que todo lo encuentras en Open. Adelanta tus compras navideñas. ¿Sabes lo que es una monstera? Es una planta, a mi señora le encantan, por eso lo sé, pero no tendría idea. Es como una especie de tipo gomero, pero se llama monstera. Ya. Que todo esto, como le digo, lo encuentras en Open. Adelanta tus compras navideñas, decoración y mucho más en Open Kennedy. Y con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Para ir a todas con todos, no te puedes perder la tremenda oportunidad de Toyota y subirte a tu nuevo Yaris Cross, que está espectacular, demasiado lindo. Y además a un precio especial. Te vas a mover con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl. Bueno, lo que suena es la banda o el dúo Air Supply. No tengo ninguna duda, solo certezas. Y la canción diría que se llama Even the Nights Are Better. ¡Correcto! O sea, partimos con un correcto, un correctísimo 7 para comenzar este día lunes. Año 82. O sea, esto lo bailábamos hace 40 años. A los 15, hace 40 años yo tenía 15. Tú, Rochi, tenías 16. Claro, era la época de los lentos. Esta canción la mezclaban con Chicago, con R.E.O. Speedwagon. ¿Con qué otra podría ir mezclarla? A ver, ¿qué se te ocurre? Con Journey, por supuesto. Ya, ahí hay algunas banditas como para hacer algunas mezclas de lento. ¿Cómo se llama? La de Slade, los de Run Runaway, pero que tenían el lento. My Oh My. Oh, Kenny Loggins, con unos lentos impresionantes. Deberíamos un día hacer un programa especial de lentos en la ciudad. Le ponemos en la ciudad para que sea de ciudad. Ya, nos vamos. 3 de la tarde con 7 minutos. Estamos súper pasados, pero es que nos encanta hacer este programa. Gracias, Richie, querido. Gracias, Paulita Frederick, en la producción. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Gracias, Lucho Cruces, en la dirección audiovisual. Y Tito Rodríguez, en la dirección. Nos vemos mañana. Gracias por escucharnos. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.